escucharnos. Gracias a los medios de comunicación que se conectaron con nosotros. Vamos a empezar con la participación de la senadora Mayuli Martínez. Con la senadora Mayuli Martínez, quien nos hablará de la pertinencia de la iniciativa. Posteriormente entrará el senador Madero, quien nos hablará de la naturaleza de la iniciativa que se presentará. Y finalmente, el senador Damián Cepeda y el senador Erandi Bermúdez nos hablarán del contenido de dicha iniciativa y quedaríamos a su disposición para preguntas y respuestas, las cuales, por favor, háganmelas llegar por este mismo chat para poderlos ir anotando. Senadora Mayuli, ¿pudiéramos empezar, por favor?
Claro que sí, Sergio. Pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan a través ahorita de las nuevas tecnologías en esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre todo para poderles darles a conocer que estamos presentando esta iniciativa de ley de emergencia y recuperación económica. Como bien lo han previsto diferentes organismos internacionales especializados, los académicos y muchos expertos en la materia, pues coinciden en que en el mundo habrá y se aproxima una crisis económica y sanitaria sin precedente alguno. México será una de las economías, por supuesto, mucho más afectadas, derivado de primero del estancamiento económico en el que nos encontrábamos. Las consecuencias previsibles que son originadas por la propia pandemia, aunado a un programa de recuperación económica del presidente que es totalmente insuficiente, ya que no incorpora ninguno de los aspectos fundamentales y elementales de la actividad económica de nuestro país, para así poder evitar una pérdida drástica de los empleos en México, que lo que hace ahorita prever es que en estos escenarios realmente van a ser difíciles de sortear en materia económica. Es por eso que nosotros como grupo parlamentario estamos viendo la necesidad de presentar esta iniciativa de ley de emergencia y recuperación económica, como la que otros países han estado presentando en formas de decretos de emergencia, que estos han sido emitidos. Y hoy tenemos múltiples desafíos que vamos a enfrentar todos los mexicanos. Y quiero citar a manera de un ejemplo la afectación que hoy tenemos en México. Comentaré, por ejemplo, en el sector turismo, en todo el país ya se han perdido más del 80% de visitantes en México. Imaginemos nada más la tal afectación a este exclusivo sector. Entonces, lo que queremos nosotros como grupo parlamentario a través de esta iniciativa es evitar la pérdida del patrimonio de las familias mexicanas y que no pierdan tampoco sus empleos. Necesitamos hoy fuertemente hacerle frente a esta emergencia económica. Hasta ahí dejaría mi intervención para que mis demás compañeros senadores comenten al respecto. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, senadora Mayuli. No veo conectado todavía al senador Madero. ¿Estará por ahí, senador?
Sí, aquí estoy.
Ah, por favor, senador Madero.
El Grupo Parlamentario del PAN está actuando en estos momentos de emergencia, presentando esta gran iniciativa, porque urge que el Estado mexicano actúe para tutelar el bienestar de todos los ciudadanos. Esto se funda y motiva en el artículo 25 de la Constitución, en donde dice que es el Estado mexicano. El Estado mexicano es el rector de la economía y debe actuar en momentos como estos en que enfrentamos situaciones de emergencia económica. El Estado mexicano tiene un gobierno, pero el gobierno es no solo el Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso, desde el Poder Legislativo, estamos proponiendo esta ley de emergencia económica para responder como se debe y atender las necesidades de la población, de las empresas, de los trabajadores y el ingreso de las familias, apegados al espíritu del artículo 25 de nuestra Constitución, en donde marca que es nuestra responsabilidad responder. El presidente Andrés Manuel no está entendiendo el mensaje, no quiere apoyar a las empresas y a la economía, solamente quiere los programas sociales. Por eso impulsamos una ley, como ya lo han hecho otros países, como lo está haciendo España, una ley decreto para atender esta emergencia.
Muchas gracias, senador Madero. Para hablar de los contenidos de la iniciativa que se presentará, empezaríamos con el senador Cepeda y posteriormente con el senador Erandi Bermúdez. Senador Damián Cepeda, por favor.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, dentro de esta ley que ya han fundamentado, vienen varias propuestas específicas. Es un documento que integra las distintas propuestas que se han hecho para que puedan entrar en vigor. Dentro de ellas voy a anunciar cuatro y ahorita otros compañeros anunciarán otras más. El ingreso básico universal, un apoyo de 3,207 pesos para trabajadores informales y formales para que puedan sortear este momento. Por cierto, en España, ahorita que decía el presidente Madero, lo acaban de aprobar, un ingreso mínimo. Segundo, apoyar a microempresarios con 27,500 pesos.
Aunque no creo, mira aquí.
Durante tres meses para apoyarlos en sus gastos.
Audio.
Tercero,
suéltalo a lo pagar que me dice.
Una moratoria fiscal, es decir, una prórroga fiscal a la micro, pequeña y mediana empresa por hasta.
Puta madre.
Parto, restablecer.
Senador Cepeda, me permite un segundo, por
favor. Entonces, ahí te digo.
Compañeros, ¿me pueden ayudar a poner sus micros en lo que lo hacemos nosotros también, por favor? Perdón, senador Cepeda. Marcos, ¿ya están apagados todos los micros? Solo el del senador Cepeda que quede abierto. Por favor, senador Cepeda, listos. Gracias.
Muy bien, pues recapitulando, incluye entonces IBU, ingreso básico universal, 3,207 pesos, trabajadores formales e informales impactados por la contingencia. Apoyo a la MIPYME directo con 27,500 pesos para su pago de sus gastos, nómina, renta y demás. Tres, moratoria fiscal, prórroga fiscal a la micro, pequeña y mediana empresa por hasta seis meses para que puedan tener liquidez, que es lo que han estado pidiendo, y que se cuide la fuente de empleo para que los trabajadores, cuando pase esta contingencia, tengan una empresa donde trabajar, si no la crisis se va a alargar. Y cuatro, restablecer únicamente para el tiempo de la contingencia la compensación universal de impuestos a efecto de que puedan compensarse los impuestos y que tengan liquidez las empresas para sortear este momento difícil.
Muchas gracias, senador Cepeda. Senador Bermúdez, por favor.
Gracias. ¿Cómo están, compañeros senadores, senadoras? A los medios de comunicación les agradezco mucho. Efectivamente, continuando con estas líneas que contiene este plan de emergencia económica que queremos presentar, cabe recordar que en México estos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tenemos una responsabilidad muy grande. Es por eso que estamos surgiendo a Morena precisamente para legislar y darle ese poder legislativo que realmente tiene y no estar supeditado a lo que el gobierno federal quiere. Por eso es que en este plan pedimos que se reduzcan los plazos para que la autoridad hacendaria efectúe la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes, establecer un programa emergente de financiamiento solamente de capital del trabajo. ¿Por qué? Porque el presidente ha insistido que se quiere salvar a los empresarios. No es a los empresarios, es salvar los empleos. Hoy amanecimos con la noticia que Estados Unidos perdió ya hoy adicional 5.6 millones de empleos, lo cual es grave para nosotros porque recordemos que de esos empleos muchos de los mexicanos que están en el extranjero mandan sus remesas hacia México y es algo que tenemos que estar trabajando mucho con ellos. Y es por esto que este capital de trabajo tiene que ir solamente a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. Otorgar un subsidio del 100% al IEPS solamente a todas aquellas empresas que se dediquen al transporte de carga. ¿Para qué? Para que tengamos la suficiencia de los productos en los centros de consumo y de abastecimiento. Y algo muy importante, tenemos que insistir en reducir el impuesto, el IVA, en la frontera norte y sur, para de una manera ir mitigando los problemas que se están presentando en estas dos regiones fronterizas que tanto nos están preocupando y que hoy son de los lugares que más se ven afectados por el desbalance que hay con el país vecino del norte.
e instrumentar un programa emergente de inversión pública que otorgue prioridad en la asignación de obras a proveedores nacionales e incentive la generación de empleo. Es algo que le estamos pidiendo al presidente y que en esta ley es muy concreta, son números muy concretos lo que le estamos pidiendo para que pueda reactivarse y sobre todo perder lo menos y pueda cumplir lo que el presidente dijo. El presidente decía el domingo pasado que él quería generar 2 millones de empleos. Bueno, nosotros con esta ley estamos proponiendo poder ayudar a no perder ya empleos, como sus propias cifras lo han dicho, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, senador. Nos acompañan también la senadora Josefina Vázquez Mota, de quienes alcanzo a ver, la senadora Xochitl Gálvez, el senador Julen Rementería. Iré mencionándolos conforme vaya viéndolos aparecer. Tengo en la lista hasta ahorita a Karina Aguilar primero y después a Rita Cerón. Karina, ¿estás por ahí? ¿Puedes hacer tu pregunta?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos.
Gracias, Karina, por favor.
Buenas tardes. Preguntarles, ¿qué les falta o qué le falta a las medidas que anunció esta mañana el presidente de la República en torno pues a estos créditos que anunció, que dijo que se iban a otorgar por un lado? Y por el otro lado, ¿ustedes vislumbran que en estas zonas verdes donde se aprecia una baja dispersión del virus, del coronavirus, pueden estar también controladas o se toma esta baja dispersión porque están controladas por el crimen organizado o porque son zonas rurales a donde no se tiene un contacto cercano con un hospital que pudiera hacer un diagnóstico de COVID y que a eso se deba que haya una baja dispersión? Gracias.
Senadores, ¿quién quisiera contestar?
Si me permites, de la primera parte, ¿qué le falta al anuncio del presidente? Todo, todo. O sea, el presidente no ha presentado un plan verdadero de apoyo a la economía de México y tampoco en salud ha garantizado la atención. Lo que ha hecho es un refrito de programas ya existentes y no vamos a salir adelante con la crisis con programas que ya existían, ni con microcréditos como los que está planteando. Mira que pensar que le vas a apoyar con un dinero a una empresa que ahorita no tiene cero ingresos, para que te los pague con una tasa de interés, por cierto, y eso es para que pague salarios. No, el gobierno debería estar implementando un programa de apoyo directo, a los trabajadores formales e informales, que les ayude a sustituir salario, como están haciendo Estados Unidos, Canadá, Alemania, y ahorita acaba de aprobar España, ¿no? Apoyos fiscales para darles liquidez a las MIPYMES particularmente, y entonces sí, como medida complementaria, créditos de verdad, por cierto, no estos, digamos, esquemas que está planteando, y no ganar dinero. O sea, ¿la tasa para qué es? Para ganar dinero. O sea, el gobierno va a ganar dinero con esta crisis, con la tasa que le está cobrando a los mexicanos. No nos parece adecuado. No es un plan serio, no es más que incrementar un poquito ahí su programa. Deja comentarte una experiencia de estos últimos 2 días. Tuve contacto con familiares y amigos que viven en Estados Unidos, y tengo 2 casos. Ambos ya recibieron el depósito del ingreso básico, $1,200 depositados de parte del IRS, que es el equivalente del SAT. Y uno de ellos ya se metió a la página de Internet, y en la página de Internet, en unas horas, te dan para elegir entre 4 programas distintos: sustitución de nómina, pago de nómina, crédito a fondo perdido, que no lo van a pagar, hasta por $10,000, y crédito hasta $25,000 con una tasa casi cero. Esos son programas de apoyos, no las tandas del presidente.
Gracias, senador Cepeda. Senadora Murguía, vi que levantó la mano. Senadora Murguía.
Ya, muchas gracias. Quisiera yo comentarle a Karina, efectivamente hoy el presidente comenta de estos 1,000,000 de microcréditos de hasta $25,000 a microempresarios. Quiero comentarle que en días pasados el senador Mauricio Curi y yo tuvimos una reunión por estos medios con comerciantes, locatarios, tianguistas de mercados. Y ellos me comentaban, ya se había La semana pasada ya se había hablado de estos microcréditos de hasta 25 mil pesos que daba la Secretaría del Bienestar y incluso publicaron formatos para que se inscribieran como posibles beneficiarios. Y estos comerciantes comentaban que efectivamente accedieron a esos formatos, hicieron su solicitud y les dicen que no, porque no están en el censo del bienestar. Es decir, aparentemente este programa no va a atender, por lo menos en mi estado, más que a la clientela electoral que ya tiene registrada el gobierno federal. Parecería más un programa de Morena y no un programa a la población. Luego, entonces, pues desde luego, además de que son absolutamente insuficientes, no son para población abierta, sino para la clientela electoral de Morena.
Muchas gracias, senadora. Rita Cerón, por favor. Rita, ¿nos escuchas?
Buenas tardes.
Gracias.
Sí, escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me pueda contestar cómo les está cambiando la vida parlamentaria y los problemas que han tenido con este tipo de reuniones? ¿Y cómo va a ser esta situación si ya se aplazó la sana distancia para todos?
Qué desperdicio de preguntas.
Senadores, ¿quién pudiera responder?
Xochitl levantó primero la mano,
Senadora Gálvez, por favor.
No se oye, Xochitl, no te oyes.
Senadora Gálvez, su micrófono.
Ya, que pensé que me lo abrían ustedes. Bueno, antes que nada, pues decirles que es lamentable que no podamos tener sesiones a distancia. Hubo un planteamiento muy claro de una modificación legal que presentó tanto Kenia como Damián Cepeda, que hoy nos permitiría estar aprobando temas. Yo en lo personal estoy muy preocupada por el caso de ventiladores y algún equipo médico. Vimos las batas que se mandaron el día de ayer a los estados y esas batas se pudieron haber maquilado en México. Hay una ley inscrita para darle a Cofepris altas, amplias facultades que permitan la fabricación de ventiladores. O sea, estamos viendo los productos procedentes de China de pésima calidad, cuando en México tenemos más de 10 iniciativas de empresas de primer mundo para fabricar ventiladores, tenemos la industria automotriz. Entonces, hemos presentado las iniciativas, hemos podido producir, hemos podido hacer muchísimo trabajo de verdad de una manera eficiente, eficaz, porque te concentras, produces muchísimo, pero de nada sirve nuestro trabajo porque no se puede aprobar en el Senado. Entonces, a mí finalmente tengo una disciplina, trabajo horas aquí en casa muy certeras, muy concretas, pero lo lamentable es que no podamos reunirnos por esta vía, discutir como estamos discutiendo ahorita y levantar la mano para votar. Entonces, pues a mí la verdad he pasado bastante bien la cuarentena. Lo único que lamento es que no se traduzca en un beneficio a los mexicanos.
Gracias, senadora. Senador Erandi Bermúdez y luego el senador Curi, por favor.
Gracias, Sergio. Atendiendo a la pregunta anterior, a la segunda pregunta anterior del presidente, que como muestra las zonas verdes, me preocupa mucho esta situación porque en lo que va de esta pandemia no tenemos datos precisos y reales. Todo han sido estimaciones. ¿Y a qué me refiero? En la medida en que no podamos medir qué tanto tenemos el grave problema del coronavirus, recordemos que México es el país que hace menos mediciones con respecto a cualquier otro país. Esto nos permite no conocer el problema, pero tampoco tomar algunas decisiones. Y el que el presidente haga este tipo de anuncios de solamente estadísticas nos preocupa más porque hemos visto cómo han registrado en muchos hospitales y ustedes, medios de comunicación, han documentado incluso los graves problemas que se tienen en las clínicas del IMSS e ISSSTE particularmente en todo el país por este problema que incluso los propios médicos denuncian como neumonías atípicas porque no se les hizo la prueba de COVID-19 a estos pacientes. Entonces, nos preocupa mucho que no se pueda medir esta situación y que se vayan estadísticas. El subsecretario López-Gatell decía que podía subirse hasta 8 veces más de lo que al principio habían dicho, y entonces el seguir hablando de números estadísticos sin tener la prueba contundente, yo creo que para nosotros como mexicanos es más preocupante no tener a ciencia cierta lo que está sucediendo.
Gracias, senador. Senador Curi.
Sí, aunque comentaba Karina de cómo nos ha ido, ahora sí que trabajando desde home office, etcétera, pues decirles que todo mi grupo parlamentario ha sido muy responsable. Por ejemplo, el caso de Josefina Vázquez Mota sacó un acuerdo entre todos los partidos para poderle exigir al gobierno de México que apoye a los y que proteja a los doctores, que proteja a los enfermeros y que por supuesto no haya ningún tema de discriminación. Xochitl Gálvez, el tema de los respiradores, peleándose con la COFEPRIS, al igual que Mayuli, Damián, y trabajando para hacer esta nueva ley que se está haciendo, el jefe Madero trabajando desde Chihuahua, yo trabajando aquí en el estado de Querétaro, Marta Márquez en Aguascalientes, Yuli en Rementería en Veracruz, los 24 senadores estamos totalmente trabajando al 100%, Erandi Bermúdez en Guanajuato, para poder sacar adelante lo que está pasando. Desgraciadamente, lo que estamos haciendo pues es juntarnos, sacando acuerdos, buscando la forma de juntarnos en la Junta de Coordinación Política, pero hemos tenido oídos sordos para que nos podamos juntar para ver solamente dos temas, el tema de economía y el tema de salud. Y creo que se puede hacer, lo estamos haciendo con ustedes en este momento de forma virtual. Es lo que le pedimos a Morena, que por favor hagan conciencia que estamos pasando los momentos más complicados, un antes y un después a partir de este momento. Por supuesto que estamos muy preocupados y ocupados con lo que está pasando y utilizando todas las herramientas tecnológicas que nos permiten para seguir trabajando.
Muchas gracias, senador. Tiene la palabra Víctor Mayén y posteriormente la senadora Lupita Murguía me había pedido la posibilidad de platicar este asunto que nos han comentado a ella y a mí varios de la posible sesión que quieren convocar para el lunes. Víctor Mayén, por favor. ¿Víctor?
Bueno, ¿me escuchan?
Sí.
Son dos preguntas. La primera, si usted tiene la percepción de que este gobierno tiene un desprecio por los empresarios del país al no quererles dar apoyos o incentivos fiscales, como ha sucedido en otras naciones del mundo por esta pandemia que estamos viviendo. Bien lo refería ya, por ejemplo, el senador Damián Cepeda, ¿no? Que en otros países, como en Estados Unidos, ya hay compensaciones también para los trabajadores, cosa que no se ha visto aquí. Y dos, si ustedes creen que la apreciación del gobierno es correcta, por ejemplo, el presidente hoy dice que el 17 de mayo podría reiniciarse el ciclo escolar en aquellos municipios donde el contagio del coronavirus es muy bajo y que también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya dicho que la pandemia en el Valle de México terminaría el 25 de junio.
Ok, gracias, Víctor. Había levantado la mano la senadora Marta Márquez y posteriormente si algún otro senador quisiera participar. Senadora Márquez.
También se apuntó Josefina y Mayuli.
Ok, entonces en ese orden, senadora Márquez, senadora Martínez y senadora Vázquez Mota.
Bueno, ya comentó nuestro coordinador que nuestro gran tema y nuestra gran discusión es que sesionemos y no para cualquier tema, sino solamente para tema económico o tema de salud. Reiterar eso en lo que seguiremos insistiendo. Y bueno, yo les quisiera comentar que justo porque no se nos permite ir más allá, pues lo que hemos estado haciendo desde nuestros estados es apoyando a la población y entre los apoyos que su servidora está brindando, en este caso al personal médico, ya tenemos listo un formato de amparo para todo el personal médico que desee someterse a este amparo, porque hay diferentes situaciones que nos ha denunciado el personal médico en toda la República. Desde injusticias laborales que los asignan en horarios o situaciones que no son justas y desde luego que no están contando con el material y los suministros indispensables. Bueno, estoy aquí en casa con los niños. No están contando el personal médico con los suministros para poder realizar su trabajo y no están teniendo garantizados sus derechos en cuanto a la seguridad de su salud. Son ya muchos el personal infectado por el COVID, sobre todo en el IMSS. Y pues bueno, pongo a disposición de todo el personal médico este formato de amparo que ya está listo para presentarse. Gracias.
Gracias, senadora Márquez. Senadora Martínez, por favor.
Y nada más, Sergio, veo que quedan 5 minutos. Bueno, voy, no sé, del aquí está diciendo que sí. Quedan 5 minutos. Pero bueno, de manera muy rápida, creo como grupo parlamentario, lo que hemos ido señalando como senadores de Acción Nacional es de que queremos precisamente poder sesionar para poder trabajar en materia económica y en materia de salud, exclusivamente, como lo acaba de decir la senadora Marta Márquez. Necesitamos que desde el Poder Legislativo se puede hacer a través, por ejemplo, de esta misma ley, esta iniciativa de ley que estamos planteando, precisamente todos estos apoyos precisamente a los microempresarios. Tú preguntabas, Víctor, que si hay una percepción de desprecio a empresarios. La realidad es que creo que el gobierno federal maneja un discurso totalmente no acorde a las circunstancias que vivimos en México. Como lo hemos dicho de manera reiterada, casi el 80% de las empresas de este país son MIPYMES, o sea, son micro, pequeñas y medianas empresas. Son estos pequeños negocios que emplean a 5, a 10, a 15 personas y es a ellas a las que nos estamos dirigiendo. Es hacia ellos a quienes la mayoría de las propuestas que hemos presentado, como en este planteamiento de esta ley, y que ya lo dijeron mis compañeros senadores con puntos muy específicos, es a lo que estamos buscando y que queremos salir adelante. Por eso es que seguiremos insistiendo desde el Senado de la República que podamos sesionar de manera virtual, por supuesto, o algún otro mecanismo que tengamos que tener. Finalmente sí se necesita que el Poder Legislativo, en este caso el Senado, tome cartas en el asunto para poder apoyar a las familias de las familias mexicanas.
Gracias, senadora. Senadora Vázquez Mota y luego senadora Xóchitl Gálvez y al finalizar la senadora Murguía, por favor.
Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, quiero destacar que entre todos los países miembros de la OCDE, somos justamente México el único país hoy por hoy que no tiene un programa serio de acompañamiento y rescate a la mediana pequeña empresa, que no ha considerado en absoluto la importancia y el valor de este sector y que olvida este gobierno que solamente generando empleo se pueden pagar impuestos, solamente pagando impuestos pueden financiar todas las necesidades o gran parte de las necesidades de los programas sociales y muchos otros. Quiero destacar que entre 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, cerca de 4 millones y medio contratan a 18 millones de mujeres y de hombres en el país, como lo decía la senadora Mayuli, con menos de 10 colaboradores. Y es aquí donde se genera el motor de crecimiento y de prosperidad para millones de familias. Y termino señalando que en la crisis más reciente financiera que hemos vivido en el mundo, hubo sectores y empleos que se tardaron en recuperar hasta 7 y 8 años, siendo los más afectados hombres y mujeres. Y señalo el caso del sector del turismo, aunque no es el único, donde no es que vaya a haber desempleo, es que ya las empresas están teniendo que darle las gracias y tener que desemplear o tener que cerrar. Y no es porque el empresario o la empresaria no quiera a sus trabajadores, es simplemente porque no tienen clientes, porque no hay liquidez, porque están quebrando sus cajas. Y como bien señalaban ya los senadores que propusieron medidas muy concretas y que hemos venido insistiendo, si algo no tenemos hoy es un programa serio de rescate y acompañamiento para la contingencia y ya no digamos para la recuperación económica, que como lo han apuntado desde pues instituciones internacionales o nacionales de América Latina, seremos entre las peores economías que vamos a tener un saldo si no hacemos algo serio. Muchísimas gracias.
Senadoras Xóchitl y Murguía, muy rápido, por favor, estamos por terminar el tiempo.
Pues rápidamente, a mí me llama la atención que siempre veo al presidente juntado con los hombres más ricos del mundo, de los que aparecen en la revista Forbes, pero no lo veo juntado con empresarios pequeños y medianos. De verdad, el millón de créditos es no es suficiente para los 4 millones de empresas. Entonces, sí aclarar que los empresarios no son la REA, ni Carlos Slim, ni todos estos con los que el presidente se ha juntado. Ellos, por supuesto, que tienen la capacidad para pagarle a sus empleados hasta 3, 4, 6 meses quizá, pero el promedio de empresarios no van a poder salir adelante con los 25 mil pesos que el gobierno está dando. No queremos dádivas, lo que queremos son apoyos. Lo han manifestado reiteradamente los empresarios.
Gracias, senadora. Senadora Murguía, por favor.
Sí, muy rápidamente. Me han buscado algún medio de comunicación solicitando información de la reunión que va a tener hoy mesa directiva en un rato más. Ellos comentan que pues la información que se tiene es que nos van a convocar a sesionar para atender el tema de la ley de amnistía.
Se cortó.
Si quiere, podemos empezar con usted en lo que se conecta la senadora Murguía.
Con gusto, del tema de la sesión. A ver, nosotros hemos sido muy claros, el tema central, único para el cual hoy debería de estar sesionando el Congreso, el Senado de la República, es para aprobar un programa emergente de apoyo en salud y economía. Por eso estamos poniendo una propuesta de ley de emergencia económica para facilitar la discusión. Se puede hacer de mil formas, pueden ser reformas aisladas, de hecho pudiera hacerse sin una reforma, si el presidente López Obrador tuviera la voluntad y hiciera sus facultades, pero ante la omisión del presidente estamos planteando que el Poder Legislativo dé un paso adelante y apruebe por ley estos programas de apoyo que se requieren para la ciudadanía. Plantear que se sesione para soltar delincuentes de las cárceles es un absurdo. O sea, el mensaje parece ser para los delincuentes sí y para los ciudadanos de bien no. Recordar también que la ley de amnistía es mentira que esté planteada por el coronavirus. Esa ley de amnistía se presentó hace meses, ¿no? Y plantea la liberación en concreto de quienes vendían droga, narcomenudistas, y de quienes robaban. La pregunta es, ¿te parece correcto, ciudadano, que liberen en este momento a quienes vendían droga y a quienes robaban? El tema de atender en las cárceles el tema del coronavirus, claro, pero pues si están aislados en los centros de reclusión, pues haz un esquema de control para que no haya contaminación. Pero abrir de manera generalizada las cárceles para sacar delincuentes, por supuesto que no. Además, no se necesita una ley. Hay 4 maneras en la ley de ejecución de penas, 4, no una, 4, para preliberar a personas que ya estén listas para insertarse en la sociedad. Liberación anticipada, liberación condicionada, sustitución de penas y hasta un programa penitenciario por derechos humanos que pudieran hacer. Ah, pero claro, habiendo dado la garantía de que no representen un daño para la víctima, que se les dé un seguimiento en su salida, hacerse responsables, pues. ¿Cómo que abrir las cárceles y sacar a todo el mundo? Por supuesto que no. Hoy la prioridad y la exigencia es sesionar, sí, pero para beneficiar a los ciudadanos de bien.
Muchas gracias. ¿Algún otro senador que quisiera participar? La pregunta que nos han venido haciendo es si nos van a citar para sesión el lunes presencialmente.
Me gustaría comentar, ojalá nos citen el lunes para sesionar y podamos aprobar la modificación a la Ley General de Salud para que se puedan fabricar ventiladores en México que atiendan la emergencia. COFEPRIS ha sido incapaz de emitir unos lineamientos. Estamos proponiendo una afirmativa ficta. Aquellas empresas que ya tengan prototipos que cumplen con estándares internacionales puedan iniciar la fabricación. Están parados proyectos como el de Volkswagen en Puebla, ventiladores que se fabricaron en España, que se usaron en España en la contingencia y que en México no han podido ser iniciada su fabricación por todas las trabas burocráticas de COFEPRIS. Entonces hay una ley presentada que permitiría desatorar el problema no solo de los ventiladores, de equipos médicos. Ojalá nos convoquen y podamos realmente aprobar iniciativas como estas que van a beneficiar de manera importante a los mexicanos.
Muchas gracias. Senadora Murguía o algún otro senador.
Yo nada más comentar rápido, Sergio, si se puede.
Sí, ya está, por favor.
A ver, nada más decirles.
Todavía no la veo conectada.
Suscribo lo que digo, bueno, lo que comentó Damián sobre el tema de si me hace increíble y irresponsable, fuera de todo contexto, que el gobierno quiera sacar una ley que traen desde que estaban en campaña, una ley de amnistía para en el momento más complicado del país en tema de violencia. Nos habían dicho que se iba a acabar la violencia el 1 de diciembre de 2018, después 6 meses después. Estamos pasando, el mes pasado fue el peor mes en tema de violencia a nivel históricamente en nuestro país. Que nos hace ilógico que nos quieran llamar a sesionar para eso. Por supuesto que si quieren sesionar, que sesionen sobre los dos temas que hemos comentado, que en cuanto antes pasemos esta ley, esta iniciativa de ley de emergencia económica, que sobre eso podamos poder empezar a darle la cara a los mexicanos y que ya nos sigan con sus programas electorales, que lo que está viviendo el país no es cosa menor.
Muchas gracias. Todavía estamos contactando a la senadora Murguía para que nos pueda hacer el favor de conectarse. Permítanos un segundo, por favor.
Sergio.
¿Sí?
¿Puedo hacer un comentario en lo que contesta?
Por favor, senador. Por favor, se lo agradezco mucho.
Un poco lo que han dicho ya mis compañeros, quisiera decir que lamentablemente México, lo que no ha entendido, más bien lo que no ha entendido este gobierno, es la emergencia económica que se nos viene encima. Miren, las 20 principales economías del mundo han desplegado casi 7 billones de pesos. En esas 20 economías, México está prácticamente solo arriba de la India y Sudáfrica. La aportación que ha hecho México en sus disque apoyos, entre comillados, significa apenas lo que reportaría Sudáfrica y a India. Se ve francamente un esfuerzo mínimo, prácticamente nulo, por atender la emergencia a través de apoyos fiscales. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Tenemos cifras que, bueno, rondan ya los 7 billones de pesos, de dólares, perdón. Y México no acaba por despertar, por entender que lo que tiene que hacer es un programa de emergencia económica. Si no le parece lo que estamos proponiendo aquí, habrá seguramente mecanismos para mejorarlo. Lo que no se puede es no hacer nada. Y hoy justamente lo que México está haciendo es eso. No está haciendo absolutamente nada en materia económica, por lo menos nada que pueda significar un cambio respecto al rumbo que podría llevar el país.
Muchas gracias, senador. Víctor Mayer nos tiene... otra pregunta en lo que logramos conectar a la senadora Murguía. Víctor, por favor.
Sí, buenas tardes para el coordinador Curi. Si el próximo lunes los llaman a sesionar de manera presencial solo para aprobar la ley de amnistía, ¿la bancada del PAN va a hacer quórum o se va a negar a votar esta ley y no asistirá a la sesión si ese es el caso?
A ver, lo importante es el tema económico y el tema de salud. Se me hace ilógico que quieran llamar para esto. Nosotros, y aparte otra cosa, quieren llamar a personas de todo el país para que siga en plena pandemia. Dicen que estamos pasando a fase 3 y quieren traer a personas de todo el país. Se me hace totalmente ilógico. Estamos buscando que sea vía virtual. Nosotros, si en caso que ellos tengan quórum, los que estemos cerca de la Ciudad de México, estaremos ahí dando la batalla. Nosotros pensaríamos que lo primero que tenemos que hacer es que se busque la iniciativa, esta iniciativa de ley. Si ellos están dispuestos a discutir esta iniciativa y que se dictamine la próxima semana, sí daríamos quórum, si no, no.
Muchas gracias. No estamos logrando contactar a la senadora Murguía. Una disculpa. Todavía no está en línea, ¿verdad? Pues no. Entonces, si les parece bien, buscamos otro mecanismo para hacerles llegar la información de la senadora Murguía, para ya poderlos liberar tanto a los senadores y sí, no la logramos contactar, una disculpa. Entonces les hacemos llegar la información de la senadora Murguía por separado, así como toda la información, el video, el audio, la versión y todo lo generado por este mecanismo. Muchas gracias, senadoras, senadores, muchas gracias, compañeros de los medios, y estamos a sus órdenes.
Gracias a los medios de comunicación, hasta luego.